el banco, atendida por el compañero Jesús Rojas Verde, funcionó una escuela en la mesa.
¿En qué época fue eso?
Eso, en los primeros meses, ya en el mes de marzo y abril, ya Dalito, me recuerdo, Dalito Sardines Alfaba, empezaba allí, y estaba Olga Guevara, estaba Iliana Rodríguez. Esta compañera abandonó, abandonó el país.
Que también estaba frente de la comer escuela.
Y después se dice el distinto lugar.
Firmado por Guillermo, cuando autorizaba a su compañero que se haga cargo de la participación de ella. Él tiene el documento.
¿Quién dice usted que tiene ese documento?
Lo tiene un muchacho que vive en mi edificio. Que tuvo la uno, creo, y después tuvo también con la media. Y él tiene documento inédito.
¿Usted puede darle la dirección a la compañera para...?
Sí,
donde
vivo yo.
Sí.
Y yo le compañero estaba a Río Carrera para decir un aval. La del edificio esto, voy a decir, la calle Sexta.
¿Sexta?
Sí. 14 y 15. Edificio 24, apartamento... Bueno, el 3 es el mío. Él se llama Leonardo Isaac. Ahí tengo que hacerlo.
Leonardo Isaac.
Entonces, cuando donde está Guillermo, autoriza.
Eso,
y la firma de Guillermo, así, ¿eh?
Pues son ejemplos,
¿eh? No, eso es en Litera, de Marco Litera. Donde Guillermo autoriza, y entonces Iliana era la responsable de la participación de la rueda. Iliana con él.
Yo quería preguntarle, cuando usted tiene la reunión con el Che le pide el maestro. ¿Le pide el maestro o usted como Partido Socialista por el sentido de que se supone que tenga una...?
Como militante del partido me pide para que gestione a través del organismo superior nuestro.
¿Le interesa que sea un militante del Partido Socialista militante porque supuestamente tiene ideología con el problema de ir...?
Oye, ahora el pasaje, cuando yo le pedí pasar a la tropa ahí, él me dijo que si usted era pariente de la zona. Entonces yo le planteé que sí, que yo le dije los puños, se le pegaba los puños sobre él, ese es mi camarada. No sé, vamos a buscar, pero no.
Mire, cuando yo le llevé la decisión del partido de sumarse a la revolución, ¿qué? Que hay cosas que yo no sé.
Todo puedo decir aquí, no veo por nada.
¿Eh? Él me planteó que había gente del 26 que no quería trato ni contrato con nosotros. Yo le dije que yo me quedaría platado, entonces me dijo que a esos derechistas, una mala palabra, se los pasaba yo no sé por dónde. Y fue cuando me encargó que le hicieran, que yo no sé si este partido me ayuda en este momento, porque hay mucha gente que no lo ve y yo no digo. Y fue militante. Ahora, yo sí creo una cosa. Que, como decía Martí, que hay cosas que para lograrlas hay que mantener el silencio. Y allí los periodistas que yo vi allí, americanos, olfateaban mucho aquello. Y había algunos que decían no hablar español. Y había que tener cuidado, porque a mí me pasó un hecho allí. Yo un día, un mediodía que estaba... un director de una estación de radio que había aquí en La Habana, de apellido Quintana, empecé a hablar sobre... Él empezó a decir que ninguna revolución que no tuviera la participación del ejército podía triunfar, concesiones que había en el pasado. Y yo decía que una revolución tenía que ser profunda, que nosotros teníamos toda nuestra riqueza en manos de esta gente. Y Ramiro Valdés, que estaba parado, hizo así, me torció los ojos y tuve que dar un viraje. Porque efectivamente había un periodista que decía que no hablaba español. Pero allí hubo penetraciones de periodistas que eran la gente de la CIA. Y hay que cuidar. Por eso digo que hay cosas que para lograr el tema grande, como decía Martín, silencio. Y yo creo que en eso Fidel tuvo una maestría grande.
¿Usted tenía un hermano que tenía una farmacia?
Por sí, ejemplo, tenía farmacia.
¿Ese hermano tuvo algo que ver en el traslado este de la comisión a La Habana para el problema del impuesto?
Él fue el portador de la carta sobre Yumay, porque era presidente de la Asamblea Nacional de los Caficultores de Cuba.
¿Usted fue el que trasladó la carta?
Él fue el que se la trajo a Benedict. Benedict la trasladó a Batista con los puntos esos.
Ajá.
Y le dio B-26, lo llevó a Bayamo, pero en pleno ofensivo se acobardó el hombre y volvió para la Habana.
Y bueno, y Batista cumplió el...
Pues, no. Nosotros estábamos conscientes de una cosa. De que él eso era música celestial. Pero era de fondo político, y si se perdía la cosecha, vamos a echarle la culpa a Fidel, que se... No, no, la culpa es tuya. Porque tú eres que tenías que producir, tú eres que tenías poder para todas esas cosas que los caficultores como sector pedían. Y eso era el fondo de la cuestión. Ahora, por casualidad se produce que últimamente, cuando Mosquera se va, cae un militar que después del triunfo de la revolución, yo vi aquí en La Habana, tuve un instituto de estabilización de café como yo estaba, conversé con él. Nadie tenía problema. Y cuando tuve problemas, porque no tenía crímenes, y a mí me plantearon algunos rebeldes que entraron allí, inclusive no se conformaba de sacarlo, sino que iba hasta la puerta con ella porque no se lo fueron a matar. No tuvo problema por su actitud distinta a la que practicaba la dictadura.
Usted nos planteó que, bueno, usted todavía el 2 y el 3 de enero estaba por allí en la zona y hizo el balance general del dinero este de las oficinas.
Sí.
Lo recogió.
Lo recogí, la que me quedó, porque hubo una oficina que me quedaba distante, que yo no sé qué rumbo cogió. Eso, ahora todo que el área donde yo estaba, todo eso lo trajeron por Tramaestre.
¿Y hasta qué momento estuvieron trabajando las auditorías allí en la zona?
Hasta el final. Y después del triunfo de la revolución, en las minas de Bolsito, se mantuvo una oficina ahí por unos días, tomando datos, solicitudes de tierra que hacían los campesinos y demás. Pero ahí estuvo Gide, que hubo quejas a Celia de algunos terratenientes porque Gide implantó el salario mínimo ese que había de unos 74. Y algunos terratenientes se quejaron y le llevaban cartas a Celia quejándose. Después Sorín fue como chisme y le llevó a Fidel que Gide se lo habían vuelto comunista. Y Fidel le respondió que se lo llevara para allá, que no iba a ser el guante, porque con él se podía hablar de China y de aquí, de esto. Quiere decir que no era gente de derecha, una gente que él podía banquetearse en este caso. Esas son cosas internas que sucedieron allí. Y Giver terminó la guerra siendo el guante de con Fidel. Ya el triunfo lo vio en Central Palma, me dijo, voy a Carlos Rafael para ver cómo está la cosa. Y conversé con él. Y él era el auditor, después vino Regueiro, mandado por Fantino. José Regueiro, al principio no nos conocía a nosotros, pero después ganó confianza. Y ganamos confianza, me quiso dar una responsabilidad de responsable de unos túneles de protección, ya yo estaba el inspector de...
¿Responsable de qué?
De los trabajadores para hacer túneles de la loma esta, de protección contra la...
¿Para hacer construcción ahí en los caminos, mismos?
¿Qué?
¿Para hacer construcción de túneles, construcciones de guerra?
Sí, para eso cuando tiraron, porque en la mesa mismo, nosotros, para mí, igual de todo el mundo dio pico y palo y después un bombardeo cubano. En la loma se aprovechaba, se penetraba en la loma y después se hacía con curva adentro. Para cuando venía la visión a
¿sí? ¿Y qué tarea cumplió Faustino allí en la zona?
Bueno, yo sé, que yo sepa, la de situar los auditores.
O sea, ¿en qué periodo fue?
Al final de la guerra.
Al final de la guerra. ¿Él se quedó situando los auditores?
Bueno, yo, el que fue allí, yo sé que fue mandado por él. La actividad de cerca de yo la recuerdo. No sé cuál, porque al Fidel a lo mejor le situó otra responsabilidad que yo nunca.
¿Y la actividad de usted estuvo encaminada siempre al puesto del café, a inspeccionar?
No, antes de eso fui el catastro que realicé, después responsable de asuntos campesinos ahí en la zona, bueno, y después inspector de los impuestos.
¿Y cómo fue esa actividad que usted estuvo responsable de asuntos campesinos en la zona?
Eso fue un periodo de asambleas en los cuartones como campesinos, orientando sobre la situación de allí, ayuda a la guerrilla y de...
¿Quién lo organizó esa actividad a usted?
Antonio Libre.
Libre fue quien se lo
organizó. ¿Y ahora va a crear asociaciones campesinas y todas esas cosas?
Bueno, las asociaciones campesinas existían en un lugar, pero las zonas cafetaleras eran las mismas. a algunos lugares de Apealengo, como en Lourita, en lugares que los campesinos habían penetrado del Estado. Porque ahí netamente la parte nuestra era más bien de la lucha cafetalera. Esa,
¿en qué parte estaba la zona usted, cuál era allí?
Toda la parte de Boyarri. Hasta la montaña. Nosotros teníamos comité socialista en toda la loma esa.
Y entonces Gibre lo organizó que creara comité campesino
ahí. Sí. Yo responsable de asuntos, sus quejas, sus problemas, cogiendo asuntos. Yo inclusive en la auditoría hice investigaciones de otro tipo. Allí había un individuo que me sacaban que había cometido atropello, abuso, era robado, yo digo no también a eso. Entonces, en orden general, todo lo que llegaba allí a la auditoría. Allí llegaban problemas de todo tipo.
¿Usted participó en algún tipo de juicio ahí?
Sí, estuve presente en uno. Estuve presente en un juicio que le hicieron, que inclusive tenía hasta abogado defensor. Y Jorge Marín actuó de como fiscal, una cosa así.
¿Y cómo se desarrolló ese juicio ahí?
El individuo acusado era un compañero que había tenido como 14 combates.
¿Era rebelde?
Rebelde. Lo mandaron a una misión a entregar un dinero. Fue, cumplió la misión, entregó el dinero, pero al regreso cayó en una fiestecita que había allí, tomó, creo que se desorbitó allí, hubo queja por el comportamiento que tuvo en la fiesta. Y a ese individuo le pedían a los compañeros, la tropa, la gente allí, de los compañeros, simpatizaban, porque era un individuo de una historia revolucionaria muy linda. Y en definitiva, fue en los finales ya de la guerra. No recuerdo si lo condenaron a una pena mínima, me tenía su abogado defensor, no recuerdo el nombre, y asistimos más a todo allí a ver el juicio.
¿Sería una mujer que lo defendió?
¿Eh?
¿Una mujer?
No, fue un hombre.
¿Los campesinos asistían ahí a ver los juicios?
Bueno, ahí sí participaron los vecinos allí.
¿Los vecinos?
Y en las finales, cuando pasó Fidel, había otro compañero que estaba preso allí, yo no me recuerdo por qué delito, y le pidió a Fidel que se lo llevara a pelear. Y si lo suelo hoy lo mataron en no recuerdo el nombre. Y hay un pasaje que me contó, yo no lo he querido, se lo dije, yo tuve una comparecencia aquí en televisión con mi testigo de con Mireya de la Torre. Y le estaba explicando al compañero Delical, hay un caso. Pero que la mujer cubana. Allí mataron a un muchacho, y hirieron a un muchacho en el segundo combate de Pino de la herida de muerte grave, no se salvaba, le avisaron a la madre fue, recibió la corriente, fue de enfermera, y cuando llegó la madre, abrazó al hijo, lo besó. Tuvo tiempo él de su estado de separación de gravedad, de hablar con ella, y cuando sabiendo ella que se moría, salió, le dijo a la que sea la enfermera, póngale flores cuando me lo entierre, que me lo quiero llevar vivo. Lo quiso morir. Si lo veo morir, lo llevo muerto, así lo llevo vivo. No lo pongo a funcionar.
¿Lo pago?
Y eso, yo tuve la información en un acto de combate que se verificaba de lugar, los trabajadores regionales, cómo andaba la cosa, cómo eran informados los grupos. Yo siempre le mantení informado partido de todo. Hay cosas que yo no la dije, y ahora está eso para esto, pero para... Porque había algunos incorporados por el libre y había, y fundamentalmente muchos de fuera, y entonces repartí, porque ese compañero Cuco Telle que tuvo allí, ese era el turno. Y era...
O sea, que incluso antes de llegar a la orientación del partido, a los compañeros que están de esa ocupación...
Algunos muy contados. Claro, yo no lo podía hacer, yo tenía la responsabilidad de ningún frente... No podía hacer eso. Paga los hijos míos ya.
Ahora, sin embargo, el primer contacto que usted tiene con el Che no es mandado por el partido.
No, él es el que me manda a buscar a mí y se aprovecha de un militante de...
¿Del partido incorporado?
No, ese no estaba incorporado. No, estaba en el área donde ellos se movían. Son dos cosas.
¿Usted conoció a Gervasio Martínez?
¿Ah?
Gervasio Martínez.
Gervasio Martínez, digo, ¿cómo no? Pero ese estaba acá en la parte de acá de la Mercedes, de ir para atrás. No estaba en el área nuestro. Ese es el chino. Gervasio Martínez, inclusive, estuvo de responsable de café y yo lo sustituí. Porque sí, el problema de...
Sí, pero es que eso se debe recoger...
Él estaba en la parte esa de la Mercedes. Lo conocí posteriormente después del triunfo de la revolución. Que tuvimos...
Pero tengo un amigo que a Gervasio se le dio la misión por el partido de hacer contacto con la sierra.
Bueno, posiblemente. Sería para la parte de Manzanillo. Porque yo... La orientación que yo tenía era del contacto que había en Santiago de Cuba, que es el compañero Bolívar. Que ese tenía conexiones que inclusive participó en algunos contactos en la sierra con Raúl, con el Che, en alguna oportunidad.
Y ya cuando el partido lo orienta a ustedes que contacten con la sierra, con los compañeros que están dirigiendo la revolución en la sierra, la guerrilla, ¿cómo se materializa esta orientación por parte del partido?
Bueno, a mí me dan la orientación de ver al Che para que se lo traslade a Fidel. Ahora, posteriormente, más tarde, llegan el Pablo Rivalta y Pauline Estrada, que venían, iban de La Habana, creo que es una escuela clandestina que había aquí en La Habana. Ya cuando eso, ya tenía información en Che de la decisión del partido cuando ellos llegaron allí. Meses después fue que yo contraté la presencia de Carlos Rafael, compañero Ortiz, que murió ya, que fue auditor en una región de allí. Pero la primera información fue esa. Al Che le llegó antes, que yo sepa, no había tenido todavía, dominaba la decisión esa del partido.
Ahora, los compañeros que se van incorporando a la sierra en la zona que usted domina, si ¿sí hacen contacto con usted para que usted sea el enlace?
Sí, yo les aviso.
Incorporarse a través suyo a ellos.
La orientación mía era que le planteara a todos los militantes de allí, a todo lo que el área esa... que ya el partido, que ese partido ya estaba sumado a lo que sí me planteó el cheque, no le mandaron hombres desarmados, que van a crear claro. Problemas allí. Había que buscar algún medio de alguna escopeta, de algo para...
¿Y hay alguna ayuda material del partido a la sierra en esa etapa?
Bueno, de los campesinos hay ayuda de toda especie, porque había abastecimiento y muchas cosas, se ayudaba con lo que, de lo poco que tenían los campesinos. Ahora, el partido como tal, como organismo, que yo sepa, no. ¿Quién va a llegar? Si el partido está dando desgracia, todo el mundo está perdiendo, para mantenerse había que escarbarse y buscar los pesos. Sí, pudiera ser que el partido tuviera algún contacto con algún partido centroamericano que pudieran gestionar, que pudieran hacer llegar armas, todas esas son perspectivas, sí se manifestaron algunas veces y se las planteé yo así, que pudiera llegar a través de partidos hermanos del continente americano, algo, no solamente la solidaridad, pero que yo sepa no... Porque allí llegaron, sí, de llegar a Cienaguilla un avión que después incendió, que inclusive vino un...
¿Se fue de Cienaguilla?
De Cienaguilla. Yo estuve 3 días después, antes de la huelga de marzo, llevar un mensaje del partido a Fidel. Y ese mensaje lo mandaron por 3 días, me parece, yo llegué segundo. Yo vi a Fidel, me dijo, ya, yo tengo dominio de la cosa, parece que nosotros, para garantizarlo, si fallaba uno, que siempre llegara. Y estuve allí, me agarré el recuerdo que estaban probando allí satélites y unas veretas italianas, y Fidel tirando a mí una... Después salí yo con el argentino ese que vino en el vuelo ese, y un argentino me dio una chela para que se hiciera llegar a Che. Estuvimos en el Naranjo, allí estaban probando las 50 que le habían hecho parte en el taller donde estaba Crespo, compañero Crespo, y retorné a Real Plena, a la Otidia, que había Che, se había situado cerca, muy cerca de los soldados, y de ahí se despacharon gente por el tipo de guerra de la cafetería, entregué la nota aquella del paisano, saludando. Que después del triunfo de la revolución, en Ciudad Libertad, los días que no van a hacer, que con gustaría si era un tipo aventurero, qué cosa sería.
Solo dentro del trabajo práctico que se hizo por parte de la auditoría, usted recuerda que se...
Ahí se
preparaba algún tipo de hospital.
Ahí hubo hospital, ahí estuvo Sergio del Valle, muy modesto, por cierto, me recuerdo que había una loma para buscar a caballo. Y él nunca mandó un soldado a coger su freno y subía su loma. Y había atención.
¿A la población campesina o los...
A todo lo que llegara. Sergio del Valle hizo tracciones de muela allí. No sé si era artista, pero era cosa de ellos, ¿sabes? Y se atendía y consultaba. Uno de estos muchachos que vino ahora aquí, que estaba inválido por una crítica, parecía de niño, y le mandó una firma de interés, yo creo que no se puede enfermar más.
¿Conoció usted si se entregó algún tipo de tierra a los campesinos de la zona?
Bueno.
Allí
la reforma agraria primera que se hizo. Se hizo una primera reforma agraria. Allí había todavía una situación semifeudal. El colonato, el apartero, el partidista ese. En aquel momento todavía. Pero cuando vino la primera y segunda reforma agraria, pasaron los campesinos a dueño.
¿Y usted conoció las leyes que se editaron en la Sierra Maestra, en la parte del proceso revolucionario?
Bueno, las leyes revolucionarias allí fueron hechas por Sorima. No sé si en lo penal, pero en aquello estado de al principio allí, no había delincuencia, salvo un caso muy claro que tuvieron que... Pero no tenían, no sé si hubo, creo que sí hubo un matrimonio allí, me parece, no tengo mucha seguridad de eso, pero no, el problema jurídico allí no tenía en aquel momento aplicación por las condiciones que vivía la proceso revolucionario y los campesinos.
¿Usted supo algo de la repartición de ganado?
De ganado. Ah, bueno. Ahí el compañero, el comandante que mataron en Providencia, Paz de apellido.
Ramón
Paz. Fue de los que participó en coger el ganado de una hacienda de un norteamericano, dijo. Que creo que Batista por ahí tuvo que indemnizarse, decir. Y se subió mucho ganado para allá, para la Roma. Se le daba la carne, mejoró la situación de la guerrilla, porque allí hubo momentos en que no había comida, vianda, una vez al día, cuando la cosa estaba mejor, café hecho con miel, y eso mejoró un tanto, pero no solamente mejoró la situación de la guerrilla, sino que a los campesinos se le daba carne, se le repartía carne a todo el mundo. Y se llevaron vacas de leche y se le daban a campesinos allí para coordinar y le dieron leche a sus hijos. Porque yo tuve, la familia mía tuvo una leche. Esta vaca.
y se le hizo firmar algún papel o se llevó algún control de eso por parte de la auditoría,
bueno,
de la persona que se le entregaba a la vaca?
Allí había un compañero que se ocupaba de eso, que la yo estaba, se llamaba Baldomero, no sé si recuerdo lo que era, que era que las entregaba.
Una pregunta que le voy a hacer sobre él. Usted estuvo relacionado con esto del impuesto del café. ¿Usted conoce si se cobró algún otro tipo de impuesto en la zona, o fue impuesto, por ejemplo, de arroz,
de ganado?
¿Ganado? ¿Algún tipo de impuesto a otra cosa que
yo no conozco? Yo sí sé que había contribuyentes en el café afuera de Cacarabeo y eso, que por debajo del telón daban dinero para la producción. Pero que yo sepa, no sé en zonas arroceras si esa misma medida que había de recibir dinero de territorio que estaba ocupado por los soldados que lo mandaban, ingresaban a... Pero no...
Y los que tenían cabeza de ganado, no una ni dos, ¿no?, sino por ejemplo los que ya tenían cientos, 200,
300... No, es que en aquella región donde yo estaba, nadie tenía esa cantidad de ganado. El que tenía, tenía vaquitas aisladas.
¿Y usted no,
lo sepa, no,
de lugares que se dedicaban a sembrar cultivos para el éxito rebelde, en una finca determinada, en lugares ocultos, o campesinos que se dedicaban a sembrar para... abastecer
al
ejército
rebelde? Mire, allí hubo una reunión que participó Pablo Ribalta, participó Pausil Estrada, que hubo una gran concentración de campesinos, y una de las cuestiones que se planteó en esa reunión fue hacer predios.
¿En qué fecha fue eso?
En el 58.
¿En qué mes aproximadamente?
Fue... en los meses de marzo, abril, en abril, hubo esa reunión.
¿Quién la dirigió?
Esa reunión estuvo dirigida por Pablo Ribalta y este compañero por Cid Estrada.
¿Y qué se planteó allí?
A ver, dígame ya.
¿Usted tuvo relaciones con Manso Orozco?
Le hice llegar latas de manteca allí para que comieran. Había una bodega que era de la finca esa del hermano mío, yo me cogía la lata de manteca y se la mandaba a Marzo, que ya estaba con
él. ¿Usted hizo que el hermano suyo contribuyera a la finca?
Sí, yo era un contribuyente, sin saber, y muchas cosas. Y buena gente, y toda una familia de gente revolucionaria. La madre de Marzo Orozco la conocí yo una vez, que me planteó, a ver si yo la resolví de pensión, y yo estaba pidiendo, yo no era comunista. Y después averigué que eran tareas del partido. Toda esa familia son revolucionarios y eran más que comunistas. Y ahora en la mina me dieron una de algo que me preguntó aquí de la Nacional a Fernando Martínez, sobre una carta que le enviaron a Fabio Grobar de la primera cédula comunista que tiene esa familia. Traigo el nombre de, y yo creo que esos datos ya tengo en la mano del partido. En el año 30 o 32.
Bueno, ¿cuál es su trabajo a partir de septiembre de 1958 en la sierra?
¿Quién habla?
En el ejército de
rebelde.
Si me dice que después del triunfo de la revolución lo puedo decir con la
fe. Bueno, en el ejército rebelde sí.
Sí, el ejército rebelde, los personas de campesinos, el censo y inspector del puerto de guerra, y participación en las actividades del partido allí ya que estaban autorizadas, porque ya empezaron a buscar a Rafael, de militantes de todo el partido. Lo que hicimos fue dormir en un lugar difícil, para que no lo hubieran reunidos allí. Había sordina, yo digo que... Yo entiendo que no había necesidad, porque una de las cuestiones que me planteó Carlos allá en la Roma, cuando se enteraron que él estaba en la sierra, fue una gran preocupación del Senado norteamericano. Inclusive me dijo que tenía temor de represalia con la hija aquí. No fue Carlos.
Pero no me
dio
nada de
y todos aquellos aspectos de que la auditoría, una investigación, algo que hubiera que...
No, pero por lo que va, por lo que vaya son 25 días.
Bueno, Ernesto.
Y además, cuando la ofensiva, me entregaron un grupo de gente desarmada, enfermo del hospital ese que atendía Sergio del Valle, para que le, como yo era conocedor de la zona, le jugara la cabeza a los soldados allí. Los soldados estaban en un alto llamado Hipólito, y nosotros en un alto de los libros, viendo los bombazos, los cañonazos que le tiraban todas las noches allí. Y con ese grupo, que cuando los soldados bajaron ya hacia la zona del pueblo donde estaba Fidel, retornamos a los puestos que habíamos abandonado producto de la ofensiva. Esa responsabilidad me la dio Gibre, Antonio Gibre, en ese grupo de hombres.
¿Sonar el periódico cómo te pasó por él?
Sí.
¿Lo tiró?
¿Mm? Y otra cosa.
¿Lo tiró? ¿Eh? No, nosotros no nos queda nada más. Preguntarle solamente si nada más que tiene una sola carta ahí, no tiene algún papel.
¿Usted tiene alguna anécdota especial que nos quisiera contar ya para terminar con la entrevista? ¿Usted sabe alguno?